qué preocupaciones y qué tranquilidades en estas columnas te genera la variante Omicron?
Bueno, escuché cuando al inicio dijiste que quisiera hacer esta acotación nomás, de que cualquier variante que surja en el futuro no va a ser ya un problema, ¿verdad? O sea, eso es muy difícil decirlo, yo eso no lo digo, porque de repente puede surgir una variante que cause manifestaciones clínicas diferentes o genere una alerta epidemiológica diferente, o que el sistema de salud de cuidados como los que estamos teniendo desde hace 2 años ya no funcione. Entonces, en ese caso particular sí estaríamos, pero en ese caso sería ya un SARS-CoV-3, creo yo, ¿verdad? O sea, no sería ya una variante, sino una nueva cepa realmente. Y con respecto a Omicron, Omicron es la quinta variante de preocupación. Alfa, beta, gamma, delta y Omicron, ¿verdad? Es la quinta variante que se ha asignado de preocupación. Estas 5 variantes siempre fueron de alta transmisibilidad. No afectaron al sistema de salud de otra manera, como mayor internación y mayor muerte, sino que al tener alta transmisibilidad, lo que ocurrió con Delta en el caso particular, a los no vacunados les afectó, ¿verdad? Porque cuando vos tenés alta transmisibilidad, lo que ocurre es que le toma a un mayor número de personas. Entonces, si de 100 personas vos tenés uno no vacunado y con comorbilidad, esa persona sí o sí va a ir a terapia intensiva y posiblemente muera. Entonces, la transmisibilidad se traduce de esa manera, a que abarca un alto número de personas y justo le toca al desprotegido o al muy inmunocomprometido. Uh-huh. Eso ha ocurrido con las variantes de la alfa hasta la delta. Con esta variante Omicron, la transmisibilidad es muchísimo mayor a las 4 anteriores. Es impresionante, una vez que ingresa a los países, en una semana, en 2 semanas, ya eso es, aborda un alto porcentaje de la población. ¿Pero qué ocurre? No es como Delta, lo que se está observando, ¿verdad? Aparentemente no es como Delta, que cuando le llega al desprotegido o al inmunosuprimido, ¿verdad? Le ocasiona las mismas manifestaciones clínicas que ocasionó Delta al ser altamente transmisible. Uh-huh. Y eso se observa a pesar de que Sudáfrica, con 60 millones de habitantes y un 70% de personas ya infectadas, tuvo este Omicron, por ejemplo, ocurrió en Noruega, ocurrió en Dinamarca, no aumentaron las internaciones en terapia intensiva y no aumentaron las muertes. Y los no vacunados no eran 100% vacunados, o sea que también existía esa misma susceptibilidad que ocurría con Delta. Entonces, yo por eso me atrevo a decir que Omicron, por su tropismo tisular tal vez, y porque se elimina más rápido, una vez que uno se infecta, se elimina más rápido aparentemente, entonces llega a inmunizar, pero no llega a terapia intensiva y a muerte.
En esto,
sí contesté tu pregunta.
Sí, creo que está contestada la pregunta, doctora. Y quiero meter un elemento que lo acabo de ver mientras nosotros conversábamos, como uno de los títulos en CNN en español. Y mencionaba que preocupa la variante Omicron por hospitalizaciones en niños. Yo, honestamente, trato de separar y decir qué tan esta evidencia hay como para hablar de un tema determinado, porque también con la Delta se dijo, ¿no? Esto va a superar la barrera de la vacunación, se decía, y demostró que algunas vacunas igual funcionaron y muy bien contra la variante Delta. Y también
todas
se hablaba.
Funcionaron bien.
Exacto. Y se hablaba también de el tema de niños, ¿no? Que ahora viene la verdadera ola para niños. Eso no pasó. Entonces, quiero preguntarte, respecto a los niños en particular y las vacunas, ¿Qué esperar con la variante Omicron? ¿Necesariamente una tercera dosis? ¿Habrá que hablar en algunos países, incluso que ya avanzaron en la vacunación, de una cuarta dosis? Aquellos que ya tuvieron la enfermedad y tienen la inmunidad natural y además la inmunidad por vacunas en una primera, en una segunda dosis, ¿tienen que estar preocupados por esta variante? Un combo de preguntas ahí sobre eso, doctora.
Bueno, el problema es que se mezclan las cosas también, Santiago. Cuando uno dice no preocuparse, la gente se relaja y, como dije yo siempre, de la libertad pasa al libertinaje, ¿verdad? Entonces, eso no es bueno tampoco. Yo a lo que me quiero referir es a que no se genere pánico, porque no es una variante para generar pánico. Esa es mi explicación. Ahora, con respecto al aumento de internaciones de niños, eso te voy a deber y voy a empezar a evaluar y ver dónde se está observando eso, ¿verdad? Lo que sí se observó es que en los países más afectados se internaban. En Sudáfrica, por ejemplo, había internaciones que eran frecuentes, o sea que la gente se interna normalmente, la gente se interna, la gente tiene otras patologías, la gente muere por otras patologías. Y el problema es que al ser alta la transmisibilidad, como que todo el mundo en algún momento dado tiene, o sea, un alto porcentaje de la población se infecta con el virus. Entonces, la pregunta que siempre se está haciendo, que hasta donde yo llegué de conocimiento con la gente de conversación internacional que tengo, ¿verdad?, es el solapamiento entre una patología real que vos tenés, crónica o aguda, y estar infectados. Esa probabilidad es muy alta y ese es el discernimiento más complejo que tienen que hacer los sistemas de salud y que va a tener que hacer Paraguay, ¿verdad? Es discriminar si la internación se debió por Omicron o con Omicron. Y esa es la preocupación que más me afecta a mí en cuanto a lo que pueda ocurrir en Paraguay, ¿verdad?
Correcto. Doctora, con relación a la vacunación que te estaba mencionando, la variante Omicron va a seguir teniendo la barrera que generan todas las vacunas que hoy están disponibles, ¿o habrá que reforzar con alguna actualización de estas vacunas?
Bueno, en líneas generales, la vacunación con dos dosis es muy efectiva, ¿verdad?, para cualquier variante de SARS-CoV-2, vamos a aclarar, ¿verdad?, que es la cepa con sus variantes. ¿Por qué? Porque al haber circulado, al nosotros usar esa proteína espiga, por ejemplo, o el virus entero inactivado en algunos casos, como vacunación, esa proteína que se usa como vacuna tiene muchos epitopes, se llama, muchos sitios antigénicos de estimulación de linfocitos T, etcétera. No es solamente uno o dos sitios que se mutan. Entonces, de alguna manera, el cuerpo, el organismo, tiene defensas contra variantes que vayan surgiendo de SARS-CoV-2, vamos a decir. Entonces, Omicron nos sale de lo mismo que las otras cuatro variantes que ya conocemos, alfa, beta, gamma y delta. Podrías infectarte tal vez, a pesar de estar vacunado, pero la protección que se sabe es no internación y no muerte. O sea, tenemos que aclarar, infección siempre, infección con Omicron también, ¿ok? Pero lo que no va a conllevar, gracias a la vacunación, es a las terapias intensivas y a la muerte, a los que están vacunados. La tercera dosis, y bueno, si sobra y si el país tiene posibilidad, la tercera dosis es buena, es un booster después de 6 meses de la segunda dosis, ¿verdad? Entonces, como es muy pandémico todavía esto y todavía se propaga en grandes proporciones, esas terceras dosis son aconsejables, ¿verdad? Para que siempre tengas como un sistema inmunológico bien fortalecido hasta que eso se baje y se genere una tranquilidad mayor. Entonces, mientras podamos hacer eso, los 6 meses después de la segunda dosis es lo ideal. Ahora, lo de la cuarta dosis, eso yo ya te debo, porque hasta ahora no estoy de acuerdo y me parece una locura, ¿verdad?
Que hasta ahora creo que dos países, ¿verdad? O sea, en Sudamérica, Chile, que está empezando, y después Israel.
Y República Dominicana, que está planteando la posibilidad de una cuarta dosis. Doctora, yo te quiero plantear el siguiente escenario. Una persona que ya tuvo COVID, que superó la enfermedad y que generó una inmunidad natural. Recuerdo que los médicos decían hace ya unos buenos meses que una primera dosis de la vacuna ya generaba a los efectos prácticos una inmunidad de una robustez importante, porque se sumaba esa inmunidad natural con la inmunidad por vacuna. Segunda dosis recibe esa persona y se supone está recontra inmunizada. ¿Cuál es la lógica o el elemento que sustente científicamente que esa persona en 6 meses o en 4 meses o en 1 año o en 2 años necesita de esa tercera dosis? Y si hay o no forma de medir, porque reitero, ya tiene la inmunidad natural, se le sumó la inmunidad por vacuna en 2 dosis, ¿y cuál es el requerimiento real que tiene esa persona de una tercera dosis?
Bueno, vos me pones un poco en una situación un poco complicada, ¿verdad? Porque yo voy a emitir mi opinión y eso no significa realmente que sea la opinión de todos, ¿verdad? Primero tenemos que definir qué fue la infección, ¿verdad? ¿Cómo fue la infección de la persona? Hay personas que se infectaron y tuvieron síntomas muy leves. Que inclusive se hacen anticuerpos posteriores y ni salen positivos, ¿verdad? Entonces, hay otras personas que sí tuvieron síntomas graves, fuertes. Tal vez no entraron a terapia, vamos a decir, pero sí tuvieron internaciones. A mí me parece que esas son las personas que realmente podemos decir que están bien inmunizadas. Les tocó fuerte, como dijiste vos, la infección, ¿verdad? A esas personas, a mi entender, tienen una buena respuesta inmune adquirida, inclusive, ya no natural, adquirida ya. La natural es la que vos inicialmente reaccionás ante cualquier germen. Y después, la adquirida es cuando ya sobrepasa a la natural y se entra ya en un sistema inmunológico que reconoce a ese germen en particular, en este caso un coronavirus, ¿verdad? Entonces, esas personas que tuvieron manifestaciones clínicas fuertes, de día, ¿verdad? Esas con 2 dosis, a mi entender, es como el tercer booster, la segunda dosis, ¿verdad? Esa es mi forma de pensar. Es medible, me ocurrió con algunas personas que me pidieron saber qué, y le dije, bueno, andar a CETE, la quimioluminiscencia de medir anticuerpos neutralizantes, ¿verdad? En laboratorio, y ve cómo estás con tu segunda dosis ya, ¿verdad? Después de haber estado con esa infección grave que tuviste. Y efectivamente salen con títulos muy altos. Entonces, yo en particular pienso que si mi familia ocurriera eso, le diría, ¿por qué no esperas al año que viene cuando venga una nueva dosis de vacuna con variantes, con epitopes de variantes, de las variantes que han circulado? Porque hasta hoy en día las vacunas siguen siendo similares a lo que circuló inicialmente en el 2020 y no incluyen las proteínas relacionadas a las variantes nuevas, a las 5 de estas, a las 4. Mm-hmm.
Entonces, doctora, digamos, las reinfecciones aumentarían, ¿verdad?, para entender bien, de la enfermedad misma, ¿eh?, con la variante nueva, ¿verdad?
¿De qué enfermedad? Enfermedad es cuando vos, o sea, una cosa es estar infectado y otra cosa es estar enfermo, ¿verdad?
Sí, de la infección, entonces.
Van a aumentar, lógico, está aumentando en todos los países, a pesar de estar vacunados, ¿verdad? Inclusive ha desplazado a Delta. Esa es la parte más importante. O sea, muchos dicen que los trabajos realizados en Sudáfrica, donde demuestran que van a estar protegidos contra Delta, porque a ellos no le agarró el Delta así en forma masiva como nos ocurrió como ocurrió en el norte y en Europa, ¿verdad? Entonces ellos estaban más preocupados por los africanos estaban más preocupados porque venga la variante de Delta y les haga estragos. Y ellos se quedan ahora tranquilos por unos estudios que hicieron en donde ahora con Omicron los anticuerpos y el sistema inmunológico aparentemente bloquea a la infección grave con Delta. Entonces, ese es un trabajo que publicaron y tiene algunas controversias, pero eso es lo último que hay, ¿verdad?
Claro, porque incluso las publicaciones que vemos, digamos, periodísticas, hablan de el inicio por fin del fin de la pandemia, porque lo que haría Omicron es agarrar a todo el mundo, se generaría algo parecido a la inmunidad de rebaño, pero los casos van a ser todos leves o asintomáticos, no se saturarían los sistemas sanitarios en el mundo a pesar del aumento enorme de casos, y que ahí por fin por fin nos vamos a olvidar de la pandemia y digamos que sería es el inicio del fin, digamos, con Omicron.
O sea, no deberíamos en la línea de lo que dijiste hace rato, doctora, que no es una variante de pánico, ese fue el término que utilizaste.
Sí.
Quizá veamos tremendos números de contagios, pero no debería ser ese el parámetro para decir acá viene jodida la mano.
Sí, eso es lo que yo pienso. Vamos a tener un elevadísimo número de casos, pero no vamos a tener que entrar en pánico. Y me refiero, por ejemplo, dónde se inició o dónde se detectó, más que por primera en Sudáfrica, ellos son 60 millones de habitantes, y de 25 a 30 muertes por día en promedio que estaban teniendo antes de Omicron, tuvieron hasta 40, creo, muertes por inclusive no pueden discriminar bien si es, te reitero, con o por, ¿verdad? Omicron. Pero subieron al máximo de 40 muertes por día. Acá lo que tenemos que hacer es, cuando en el 2020 empezamos a ver la pandemia por la televisión y por internet, moría la gente, se internaba, las terapias intensivas se saturaban. Ese fue el panorama que palpamos, tocamos y miramos en Europa, de Europa, ¿verdad? Bueno, evidentemente, esa situación no se observa en este momento. En ese momento, ¿verdad? Sí, era un pánico. Teníamos miedo todos, teníamos que haber tenido miedo. Está muy bien, hemos tomado medidas. Todas las medidas que tomó el país, estoy totalmente de acuerdo. Los confinamientos, los albergues. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que hizo el Paraguay, que no estaba preparado para una pandemia de ese tipo, ¿verdad? Entonces, eso sí era pánico, ¿verdad? Y eso se visualizaba con anterioridad en los países de Europa, ¿verdad? Más que nada, después empezó Estados Unidos. Entonces, ¿qué estamos viendo ahora? Porque en noviembre ya estamos con este tema. Y ya hay datos de que todo noviembre ya había Omicron circulando en muchas partes y comunitariamente. Entonces, en noviembre, que estamos terminando diciembre, no es la misma escena, ¿verdad?, que se observaba a inicios del 2020.
Doctora, y ahí te consulto, como la pandemia va también generando nuevos escenarios en materia de comunicación y ya hay etapas superadas quizá, ¿vos crees que es estratégicamente, no sé si llamarle estratégicamente o epidemiológicamente o médicamente, conveniente seguir reportando el número de contagios como un caso relevante, o debería reportarse qué tan saturado está el sistema sanitario con la ocupación de camas y con las terapias, como para que el número de contagios, que va a ser nomás luego alto, no nos genere pánico en la sociedad por aquel temor que todavía seguimos teniendo de lo que fue el 2020 y compañía?
Es un poco complicado poder decirte eso. Yo escuché una entrevista de Sequera, que le hicieron al doctor Guillermo Sequera, en donde él comentó que desde Vigilancia Epidemiológica en los países están discutiendo sobre realmente la necesidad de screenear, de hacer análisis a todo el mundo, aumentar el número de análisis, llegar a los 20.000 que nunca llegamos, si que los países sigan haciendo análisis en forma masiva o no. Y, así que yo eso no puedo decir realmente, porque es un tema que está en discusión entre los países a nivel mundial, según lo que manifestó Sequeira, si interpreté correctamente la entrevista que le hicieron, ¿verdad? Y ellos saben más que yo, ¿verdad? Lógicamente, porque son de vigilancia epidemiológica y están a tiempo real con eso, ¿verdad? Con respecto a si se siguen haciendo, yo creo que tenemos que seguir haciendo, no sé si aumentar y volvernos locos y seguir aumentando, pero sí tenemos que seguir haciendo. Tenemos que seguir haciendo primero para no perder el ejercicio de hacer el análisis que se logró, ¿verdad? Y que se bajó, hizo mucho, pero habría que mejorarlo ahora, ¿verdad? Y ser mejor comunicando, ¿verdad? Ser mejor comunicando nomás. Decir como estamos diciendo ahora, que decían estamos en 200, que vamos a ser 300, que proyectemos que vamos a ser los 500, 600 y 700, pero no entremos en pánico. Eso no tendría que limitar el número de análisis que se tengan que hacer. Los viajes van a seguir requiriendo y hacerse los estudios, así que siempre vamos a tener un número bastante alto de personas que viajan y se mueven al exterior y van a tener que hacerse sí o sí los estudios y vamos a tener las estadísticas, ¿verdad?
¿Qué es, doctora? Y me parece importante que lo digas. ¿Qué es mejorar la comunicación, a tu entender?
Y yo no estoy tan de acuerdo con la comunicación que ha manejado el Ministerio de Salud, ¿verdad? En estos tiempos de pandemia. Yo realmente me transformé en una persona mediática, siendo científica, ¿verdad? Habiendo dedicado toda mi vida a la ciencia y la tecnología, y me transformé en una persona mediática porque había una necesidad de mayor información, ¿entendés? Entonces, no es porque a mí me interesaba figurar y aparecer en todas partes, sino que yo lo visualicé como una necesidad y empecé a hablar, empecé a publicar en Facebook, cosas que nunca lo hice antes, ¿verdad? Entonces, falta mayor, una mejor comunicación. Por ejemplo, cuando empezaron a ver el tema ese de los no vacunados que fallecían, por ejemplo, ¿verdad? Porque el pueblo empezó a decirle, a preguntarle, pero decirme, contame, por favor, esos que se están muriendo y que están vacunados, ¿por qué se están muriendo? ¿Por qué tienen, qué comorbilidades tienen? ¿Entendés? Entonces, esa información tiene que nacer del ministerio, tiene que nacer la información correcta, porque si no, también le desanima al que se vacuna. Y resulta ser que el vacunado, ¿verdad? Que se entra a terapia intensiva y que fallece, es un vacunado que tenía unas comorbilidades terribles que ni la vacuna le va a poder salvar, ¿me entiendes? Porque una cosa es que llegue un virus, hasta la gripe le va a matar a una persona así, no sé si me entiendes.
Correcto.
O sea, la influenza me agarra a mí, por suerte soy robustita, ¿verdad? Y no tengo problemas, pero se agarra una influenza, que no es una variante de influenza terrible, pero también le lleva a neumonía y a muerte a la persona, ¿entendés? O sea, eso, esa parte de la comunicación, que después fueron mejorando, porque después se le empezó a decir tanto, porque empezaron con tantos muertos, tantos internados en terapia intensiva, a la punta ya no estábamos vacunando en forma, queriendo vacunar, no estábamos lo que sigue vacunando, ¿no? Y siguen las muertes, ¿verdad? Y no se aclaraba, por ejemplo, no vacunados. Había sido que de los 10 que se fallecieron, 8 eran no vacunados y 2 eran vacunados, ¿entendés? O sea, siempre tenemos como que vamos atrás diciéndole, por favor, contanos esto para entender mejor.
Claro.
Yo creo que en un sistema de comunicación, un Ministerio de Salud Pública tiene que adelantarse y no a pedido de la gente que se hagan las cosas, ¿verdad? Ese tipo de cosas... de comunicacionales, es lo que yo digo.
Doctora, se está planteando también el tema del periodo de cuarentena, ¿verdad? O sea, si bien vemos que hay países que están con restricciones de vuelta y que todos están encerrados, hay sin embargo otros países y otra parte de la comunidad científica dice, che, dejemos el encierro y por el contrario, disminuyamos el periodo de cuarentena, que los 10 días realmente se está demostrando que es una exageración, que basta con 5 días de cuarentena para el que dé positivo. ¿Qué opinas al respecto, doctora?
Es un poco complicado porque los casos son muy particulares. Eso es lo que pasa también, ¿verdad? Los casos son particulares. Hay individuos que dicen, no, yo no tengo ningún síntoma y están teniendo un síntoma. Y claramente se dice que en esas personas que tuvieron síntomas tienen que tener por lo menos 3 días sin síntomas para poder considerarse de salir afuera pero usar tapabocas. Hoy en día se está reduciendo a 5, como vos decís, pero le agregan, te dicen, tenés que llegar, podés salir, pero nunca te olvides que sin tapabocas no podés estar en ningún lugar. Eso es lo que te dicen. Te dicen, salí al 5º día, pero acordate que por 5 días más no podés ir a ningún lugar ni estar en ningún lugar sin tapabocas. Yo creo que el mensaje es ese realmente, no que al 5º día podés salir. Entonces, sí. Los casos son muy particulares. Si estuviste en contacto con una persona, pero vos no tenés manifestaciones clínicas y vos tenés un PCR negativo, ¿verdad? Vos podés salir, si ya estás vacunado. Eso el CDC mandó las normas. Me pareció que condice con lo que uno piensa y con el criterio que tiene, ¿verdad? Si vos estás vacunado, estuviste cerca de un individuo sospechoso y te haces al cuarto o quinto día, del cuarto día te haces la PCR y salís negativo, vos podés salir con tapabocas, cubrite hasta llegar unos 10 días por lo menos por seguridad. O sea, la libertad de salir al 5º día, reitero, es una libertad donde está condicionada a 5 días más, pero con tapabocas, por favor.
Y ahora, doctora, con el tema este de que decían que la variante Omicron podría darte negativo en los primeros test, ¿qué se sabe de eso?
¿Podría darte negativo en qué?
En los primeros días, respetados, como vos decías, el protocolo, te haces al 4º o al 5º día y podría darte negativo primero, pero días después podría darte positivo. Es, por ejemplo, una de las informaciones que corrían hace apenas unos días, ¿verdad? Con respecto a la variante Omicron.
Bueno, cuando las primeras infecciones se produjeron en el año 2020, hay que hacer un poco de historia porque acá no es de ahora, más antes no pasó nada, ¿verdad?
Claro.
Cuando era el año 2020, las normas eran diferentes. Eran hacerte el análisis al 5º día, ¿ok? Si empezás síntomas, también contar el último contacto, sus síntomas 5º día, 6º día. Eso ocurría con variantes que no producían mucha carga viral, ¿está? Cuando era necesario realmente permitirle al virus que infecte más células y se amplifique mayormente para que vos puedas detectar en el hisopado nasofaríngeo, ¿verdad? Pero eso varió cuando empezaron Gamma, ¿sí?, la de Manaus, cuando empezó la Delta, que producían altísima carga viral. Entonces, esa transmisibilidad, que era alta, que también producía mucha carga viral, permitía que esos test rápidos de antígeno, inclusive a los 48 horas, ya salgan positivos. ¿Ok? Entonces, esas normas son un poco, están muy asociadas epidemiológicamente a cómo estás viendo y qué tipo de variante es la que está circulando, ¿verdad? En el caso del Omicron, te confieso que no conozco esa discrepancia. Para mí, Omicron sigue siendo muy parecido a lo que es, a las normas que se seguían cuando Delta y Gamma estaban, ¿verdad? Eso que el 5º día sale, que no sale el 5º día, mira, es... no sé si es rumor o es algo escrito, que está detallado y escrito, ¿verdad? Pero para mí no tendría por qué Omicron ser diferente a las normas de cuándo tenés que hacerte el test, como cuando teníamos Gamma o cuando tienen Delta en el exterior, ¿verdad?
Totalmente. Doctora, por último, veo que Dinavisa reporta que ya se autorizó CoronaVac en Paraguay del laboratorio Sinovac para inmunizar a niños y que hay países, como el caso de Chile, por ejemplo, que ya inmunizaron a niños desde los 3 años. En materia de inmunización a niños en particular, teniendo como base los casos positivos que se pudieron haber dado, qué tan masivo fue el contagio en esa población en particular o no, ¿crees que el Ministerio de Salud debería promover una campaña de vacunación masiva de niños en particular o habría que apuntar un poco mejor a la población verdaderamente de riesgo?
Bueno, primero hay que apuntar sí o sí a la población de riesgo, sea cual sea la postura, sí o sí población de riesgo. La población de riesgo tiene que estar casi un 90-100% vacunado. O sea, definitivamente ese tiene que ser el primer blanco, el primer target, como se dice, ¿verdad? En la población infantil, esa es toda una discusión, ¿verdad? Y realmente cuando estamos hablando de virus enteros inactivados, ¿verdad?, son similares a las otras vacunas que se han empleado siempre en inmunizaciones en niños también.
Sí.
O sea que no tendría por qué ser un problema. Lo que sí no estoy muy segura de esas vacunas del siglo XXI, quizás porque esas sí están más dirigidas a pandémica y a reducir mortalidad y muerte, ¿verdad? Y sí, tal vez estaría yo de acuerdo, ¿verdad?, en base a reitero, a cómo se hacen las inmunizaciones de hace muchos años, que son virus enteros inactivados, muchas de las vacunas que se emplean en niños. Y eso es lo que permitiría que los niños estén preparados cuando sean adolescentes también, a tener un sistema, creo, ¿verdad?, que no sé, la inmunidad pues es algo desconocido, pero ellas estuvieron en contacto por lo menos con el coronavirus, que va a servir para algo. Ahora, correcto, si esas campañas tienen que ser masivas, no estoy muy convencida, ¿verdad? Pienso que puede ser una decisión del médico tratante con el pediatra, con la madre, y de esa forma, ¿verdad?
Correcto.
Porque no está demostrado que masivamente es fundamental.
Correcto. Doctora, cierro esta charla diciéndote que después de hacer unas averiguaciones en tiempo real mientras íbamos consultando, mientras íbamos hablando con vos, creería que para el 2022 cambiaría la estrategia de comunicación en materia de contagios y que pasaría a ser un consolidado o semanal o mensual que muestre epidemiológicamente qué cantidad de contagios hemos tenido, pero que no sea una actualización diaria que pueda generar un efecto de pánico en la población, por perfecto, lo que pueda llegar a crecer ese número, pero sí se mantendría el reporte de saturación de sistema eventualmente de salud, diciendo tantas internaciones son las que tenemos, tantos en cuidados intensivos son los que tenemos, pero no como un elemento relevante el número de contagios.
Yo creo que eso también hace que el sistema de salud tiene que probar, ¿verdad? Me parece que es una decisión correcta, que tienen que probar cómo les va, ¿verdad? Todo, acuérdate que este tema de la pandemia es una cuestión de a pruebas que hemos estado viviendo satisfactoriamente bien gracias a la ciencia y la tecnología que ha producido las vacunas, que ha producido las drogas y que ha producido a tiempo récord todo, ¿verdad? No me parece incorrecto eso, pero sí le pido en el sistema comunicacional del Ministerio de Salud Pública que siempre nos diferencien, porque no somos tontos, ¿verdad? Nosotros somos una población bastante ya formada, ya hay demasiada información en Internet y la mayoría de la población lee, ¿verdad? Entonces no nos pueden tratar como si fuéramos personas ignorantes y que con palito nomás nos dice tanto. Tiene que tener un componente que acompañe más a esos palitos para que nos tranquilicen o nos dejen también, nos permitan a nosotros ir viendo cómo va realmente la pandemia, ¿verdad? Y también pediría al Ministerio de Salud Pública que haga un correcto trabajo y entrenamiento para poder discriminar terapias intensivas o internaciones con Omicron o por Omicron. Eso es lo más importante en este momento.
Qué buena reflexión final, doctora, porque incluso cuando se daban muertes por alguna razón de personas en terapia intensiva, recuerdo que el planteamiento era, che, pero espera un poquitito, ¿esa persona murió por COVID o murió como consecuencia de otra enfermedad que es la que le derivó en la muerte? Y se dejó de enfatizar ese punto en particular, y eso es lo que lleva a que alguna gente te diga, che, pero ¿cómo es que alguien que tenía las dos dosis falleció de todos modos? Y espera un poco, sí puede fallecer. Pues puede que esa persona de más de 60 años o no incluso, tenga alguna otra comorbilidad y que haya fallecido producto de esa comorbilidad en particular, y no porque el COVID le mató.
Exacto. Bueno, yo creo, Santiago, que esa observación que acabas de hacer es sumamente importante, sobre todo en este momento, ¿verdad? Cuando la pandemia empieza a disminuir el número de casos de muerte, ya es obligatorio que se hagan esas explicaciones más afinadas y más detalladas. Ahora, ¿cuándo fue que los antivacunas o los antitodo, verdad, estaban fuertes con el tema? No, esas son muertes que se producen luego y es una coinfección o es una, lo que estoy diciendo ahora, que va a ocurrir con Omicron, ¿verdad? Esas son situaciones de solapamiento. Ellos usaban eso como una teoría, anti-vacuna, anti-cuidado, anti-todo, ¿verdad? Y ahí lo que ellos estuvieron muy mal, y tampoco estoy de acuerdo con esa postura hace en el 2020 y tampoco en el 2021, porque los riesgos altísimos existían. Y te voy a decir una cosa, estamos cerca de 5 millones de muertes, creo, ¿verdad? Ese es el número que se maneja.
A nivel mundial.
A nivel mundial. Y las muertes porque las asociaciones pues tienen que ser respiratorias, no puede por otro tipo de cosas. Un infarto también podría ser, ¿verdad? Pero las asociaciones de neumonía, muerte por neumonía, eran de 500.000 anuales nomás a nivel mundial como un promedio de los últimos años. Entonces, evidentemente, de algo que era 500.000 al año, pues, ahí le sacas todos los otros tipos de muertes, ¿verdad? Algo que era 500.000 al año pasó a 5 millones, ¿verdad? Entonces, como que es extremadamente evidente que estuvimos en una pandemia y que la pandemia era persona que moría y que tenía alta probabilidad de que sea la infección, la causa de muerte, que se ponga el palito como muerto, ¿verdad? Por COVID, ¿verdad? Entonces, ese fenómeno no puede ser criticado en el año 2020 y en lo que fue hasta hace unos meses atrás, en el 2021. Ahora sí sería criticable, muy criticable, que no puedan hacer esa discriminación.
Doctora, un abrazo. Gracias por el tiempo.
Gracias a vos. Hasta luego.
Graciela Russomando.